There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos,
en grupo,
salir
adelante.
Les digo una cosa, ya aprecienme.
Solo con Marta de Baile en W.
12:03 de la tarde en W Radio. Oigan, cuentavientes, si no saben a dónde ir o qué hacer con sus mamás este 10 de mayo, les tengo que platicar que Lienzo Charro del Pedregal va a ser un fiestón del Día de las Madres. Van a empezar con un desayuno buffet espectacular de 9 de la mañana a 12 y media de la tarde. Van a tener violines, van a tener saxofones, música en vivo. Después van a tener un buffet de la comida de 2:30 a 6 de la tarde. Le van a hacer un homenaje a Juan Gabriel, va a haber mariachi en vivo. Y para terminar el día, no se vayan a perder la cena baile a partir de las 8 y media de la noche. Van a tener música en vivo de los Rock and Devils, de la Sonora Dinamita, de Lucho Argaín. Y pueden reservar su lugar para toda su familia y su mamá por WhatsApp al 55 10 15 50 46, 55 10 15 50 46, o los pueden contactar por Instagram en Real del Pedregal CDMX. Y acuérdense que esta es la gran fiesta del Día de las Madres en el Lienzo Charro del Pedregal. Mario Guerra is in the house. ¿Alguien de ustedes allá afuera vive con los nervios de punta? Porque siempre se imaginan que va a pasar lo peor.
Nunca asumimos para bien. Siempre asumimos para mal.
Que si el hijo no les contesta, no se quedan tranquilas sabiendo que seguro se quedó sin pila o dejó el celular por ahí. Lo primero que piensan es al niño ahorcado en
algo
un
le pasó. Algo le pasó.
Claro. ¿Qué tal? ¿Hasta dónde me voy yo?
No, pues sí.
Oye, que si el marido se va a ir en carretera, una junta, a otro estado, ya la primera imagen
ya
que te viene es, o sea, tu marido con una volcadura y tú recibiendo una llamada catastrófica. Es que les digo una cosa, esto ya es en serio. El pensamiento catastrofista y fatalista es devastador.
Sí.
Mario.
Es devastador, efectivamente, porque pues nos secuestra la cabeza, nos secuestra la mente. Esto que decía Rebe es muy cierto, ¿no? No pensamos para bien, no suponemos para bien. Y todo tiene un sentido lógico. Miren, tampoco crean que es un invento de la era moderna. La evolución nos dotó de una cualidad. Es mejor pensar en algo negativo porque si piensas en algo negativo y resulta cierto, ya medio te preparaste para el asunto. Imagínense lo siguiente, ¿no? Un ancestro nuestro caminando, no sé, por la sabana africana. Entonces, de repente, oye crujir unas ramas. Puede pensar, es un pajarillo que está haciendo un nido. Puede pensar, es mi compadre que me quiere dar un susto para dar una lección. O puede pensar, es un león que seguramente me quiere tragar. Bueno, evidentemente piensa, oye, escogí una rama, vas caminando solo por un lugar, oye, es que algo se mueve, pues de inmediato piensas que puede ser algo, algo te asusta, algo puede ser algo malo. Pero claro, si hubieras pensado que era el pajarillo y era el león, te come. Si hubieras pensado que era el tu amigo y era el león, te come. Y si piensas que es el león, cuando menos tienes chance de correr y ganarle un poquito de ventaja. Entonces, es muy natural. Pero el problema es que estas ideas, estos pensamientos que surgen sin previo aviso, cuando se saturan de pesimismo, digámoslo así, pues ya no los eliges, simplemente los observas y lo que te hacen es distorsionar la realidad, modifican tu estado de ánimo y también te llevan a tener otro tipo de acciones. Digamos que son como huellas, a ver, ¿de dónde vienen? Como dije, parte es evolutiva, el que se presenten más favorablemente los negativos, pero también vienen de huellas de experiencias pasadas. Por ejemplo, si de niño te criticaban, tu mente puede repetir ese mensaje. Si de niño te decían, ¿qué estás pensando? Mira, no haces nada bien. Tú, de inmediato, en automático, porque no solamente tienen que ver con catastrofismo de que algo muy malo va a pasar, sino también se dirigen hacia ti, hacia tu cualidad como persona, puedes empezar a pensar, claro, como no sirvo para nada, como no soy bueno para los idiomas, como nada me sale bien, ya lo repites en automático sin cuestionar. Es más, ya ni estudiaste y andas repitiendo que eres malo para los idiomas, porque en el kinder te metieron a clases de inglés y como tu mamá dijo que no iba a pagar la clase para que no supieras más que decir pollito, chicken, gallina, hen, entonces te sacó y te dijo, ves, tú no eres bueno para los idiomas, y te lo quedaste. Entonces tienes esa tendencia. O a lo mejor los aprendes en el entorno familiar. Si en la casa ya eran pesimistas, si siempre que pasaba algo empezaba tu papá o tu mamá, ay, ¿qué va a pasar? Esto es una desgracia, estamos en el hoyo, nunca vamos a salir, pues también te acostumbraste a eso. O también tus propias experiencias personales ya más adelantito en la vida, en la adolescencia, en la adultez, si viviste rechazos o fracasos, tu mente ya puede estar esperando que todo salga mal. Es decir, como ya te fue mal en la feria, pues está esperando que la feria te revuelque también. Ahora, ya parece que lo dije, pero lo quiero acentuar. ¿Qué quieren esos pensamientos catastrofistas o negativos de nosotros? ¿Nos quieren arruinar la vida? ¿Es una locura de la evolución? ¿Nuestra mente se volvió loca? ¿Nuestro cerebro está distorsionado?
Sí, híjole.
Miren, no. Si lo pensamos bien, quieren algo bueno para nosotros. Nada más que la manera, es que vean cómo la manera cuenta, cuentavientes.
¿Qué?
Quieren algo bueno. ¿Qué quieren? Uno, alertarnos y prepararnos. ¿De qué? Su función principal es esa. Por ejemplo, si tú piensas, seguro haré el ridículo, entonces eso te debería mover a prepararte para evitar ese ridículo que temes hacer. Vamos a pensar que vas a dar un pitch en tu empresa. Entonces dice, no, es que ¿qué voy a decir? Seguramente el gerente me va a ver feo, no lo voy a hacer bien. Bueno, eso, ese sentimiento debería prepararte a esmerarte más para hacer bien la presentación que tienes que hacer. Pero si eso no te prepara, si lo tomas por el otro lado, de mejor no la quiero dar, mejor que la dé Godínez, mejor que otra persona, yo paso al final, primero veo cómo lo hacen otros, entonces eso ya no te ayudó, simplemente te va a congelar, te va a paralizar y te va a distorsionar. Pero su función es alertarte y prepararte. Entonces, la cuestión es, ¿quién decide qué hace con eso? ¿Eres tú? ¿Esto es una señal de peligro o es una señal de que debo estar alerta? ¿Esto debería motivar mi miedo o esto debería motivar mi curiosidad? ¿Esto debería motivar que yo renuncie o debería motivar que yo me empeñe más para hacer un papel más digno y que no tenga que pasar por ningún tipo de vergüenza? Entonces, esa es la primera razón. Uh-huh. Segunda razón, te uh-huh. quieren evitar el dolor. Mira, si tú piensas, todos me van a rechazar. Si tú piensas, no sirvo para nada, ¿para qué hago tal examen o para qué voy a pedirte el trabajo si ni me van a contratar? Pues evidentemente, con el pensamiento me van a rechazar, ni te acercas. Con el pensamiento de no me van a contratar, ni vas a hacer ni vas a acudir a la llamada o a la convocatoria o a la solicitud de empleo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente va a decir, ¿ya ves cómo te ayudo? Yo te evito muchos dolores, porque evito que vayas y te presentes a las reuniones, a las citas, no te dejo salir porque así te evito el dolor. Sí, pero lo que no se da cuenta la mente es que al anticipar ese peor escenario, que es hasta cierto punto, ya dije, muy normal que se presente, tú después, ¿qué haces? ¿Te paralizas y dices, mejor no voy, y crees que te salvaste de una muy mala? ¿O te presentas, ves cómo te resulta, aprendes de lo que no te salió bien, y rectificas y corriges y dices, mira, no era tan peor como yo pensaba? ¿Cuántas veces, cuentavientes, no han estado pensando, por ejemplo, en una conversación con alguien que tienes que hablar, con tu pareja, con tu mamá, con tus hijos, y has venido posponiendo esa conversación porque ya adelantas el zafarrancho que se va a armar?
Ay, Dios mío, ya sé.
Ya sé por dónde va la cosa. Ajá. ¿Pero qué crees? Que luego a la mera hora, cuando hablas, dices, órale, la cosa no se puso tan grave. ¿Por qué? Pues porque estabas anticipando lo peor y al final de la historia, pues no era tan peor como tú pensabas. ¿Y si sí, Mario, era tan peor?
Sí.
Bueno, si era tan peor, aprendiste. Y te preguntas, a ver, ¿qué hice yo para que esto acabara tan mal? ¿Qué hizo el otro para que algo acabara tan mal? ¿Qué podré hacer la siguiente vez? Todo tendría que derivar en un aprendizaje. Luego, puede ser que estas creencias negativas reflejen creencias internas. A lo mejor tienes dudas sobre ti, dudas sobre tus capacidades que ya vienen de por sí, y esto no es más que el eco que sale desde adentro.
Es que sí,
y se mueve.
No nos entiendes.
Sí tiene que venir. Es que importante y qué fuerte esta parte, esto de las creencias internas, ¿eh?
¿Sí?
¿Qué?
Sí, 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 si tú crees, a ver, si tú crees que todo mundo es agresivo y todos somos vulnerables, entonces vas a pensar que la agresión siempre va a estar a la vuelta de la esquina y que no vamos a poder hacer nada.
O sea, es que hay que hacer una revisión interna.
¿De qué hablas, Mario?
A ver, no es lo mismo irte a meter a un callejón solitario en un barrio desconocido a la medianoche que estar caminando por la Quinta Avenida a mediodía. Uh-huh. Es mucho menos probable que te pase algo catastrófico, y ya vimos que luego no es cierto, uh-huh, en un lugar más concurrido, en un lugar donde hay más gente,
sí,
que en un lugar solitario.
Uh-huh.
Pero a veces nosotros tendemos, como tenemos este pensamiento interno, como dices tú, algo les va a pasar a mis hijas, algo le va a pasar a mi marido, algo me va a pasar a mí. No importa estar en la Quinta Avenida. Siempre estás pensando que viene la amenaza, que viene alguien malévolo, que alguien está echando el ojo, que alguien lo va siguiendo. No importa dónde estén, así estén en el lugar más seguro de la Tierra. Algo malo va a acabar pasando.
Uh-huh.
Entonces, esas creencias internas, uh-huh, de que si no están, voy a decirlo así, si no están a mi ojo, si no están a mi cuidado, necesariamente claro, algo tiene que pasar. Porque uno está muy tranquilo cuando uno está con la persona que quiere, la tiene
no,
ahí junto.
No, nadie dijo tiene. Puede.
Bueno, puede que.
Puede pasar.
Pero pues entre el puede y el tiene que pasar, porque pues ya está ahí encima la cosa, uh-huh, ¿no? Entonces, en resumen, estos pensamientos nos protegen, pero nos protegen en exceso. Nos protegen de una forma muy limitante. Porque no nos dan paz, nos impiden hacer lo que queremos o nos hacen entrar en conflicto con otras personas, como cuando les decimos, ¿por qué no me marcaste? ¿Dónde estabas? Yo pensé que te había pasado lo peor. Y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y por qué pensó que me había pasado lo peor?
Claro.
Pues ¿por qué no me contestabas?
Claro.
Bueno, pero te puedo no contestar por muchas otras razones.
Sí.
Porque vengo manejando, porque no oía el teléfono, porque no había señal. No, no, eso no puede ser. Es que algo muy... ¿No ves cómo me tienes con el Jesús en la boca? ¿Cómo me tienes de que no me marcas, de que no me avisas? Y uno se pregunta, ¿y por qué piensa así? Claro, también hay otro factor, ¿eh? Sobre todo cuando son pensamientos en relación a alguien. A ver, si una persona que quiero mucho, y yo tengo estas creencias internas de que el ajá, mundo es hostil y que ella, esa persona ajá, es vulnerable, no me marca y no me avisa, a mí me enoja.
Ajá, ajá.
Como me enoja, entonces mi cabeza empieza a generar toda clase de escenarios destructivos. Lo que estoy reflejando con esos pensamientos de ya se murió, ya lo aplastaron, ya lo mataron o ya lo secuestraron los extraterrestres, lo que estoy haciendo es reflejando mi enojo en castigos para esa persona, que no le están pasando, pero en mi cabeza le están pasando por el enojo que me está provocando. Por eso cuando los encuentras te dice, ¿cómo me haces esto? Y el otro, ¿qué te hice? Pues no ves que yo te imaginé muerto, descuartizado y apachurrado. Oye, ¿entonces no será que al que le estabas haciendo era a mí, en tu cabeza?
¡No!
¡No! Tú me estabas... No, sí, uno es el que les hace eso en la cabeza, a las personas cuando nos hacen enojar. Uno es el que dice, ah, como me tienes con Jesús en la boca, ahorita vas a ver, en mi cabeza ya te descuartizaron, ya te aplastaron, ya te perdiste, ya te caíste.
No, Mario.
¿Sí?
Sí, es así como funciona. Estar echando la sal también
así
un
funciona.
Poco, ¿eh?
No,
sí.
Mario.
Y no es que estés deseando que le pase.
Sí.
Es que estás tan enojada porque no te dicen lo que está pasando que tus pensamientos no pueden ser benévolos. A ver,
claro.
¿Cómo van a salir pensamientos benévolos de un estado de enojo? A ver, estás bien enojado. Híjole, ¿por qué no me marca? Me dijo que a las 2:00 p.m, y mira, son 2:30 y ni sus luces, y le marco y me manda buzón. Ni modo que digas, ay, seguramente se la está pasando bomba. Ay, seguro se la está pasando re bien. Primero empiezas con el enojo directo. No, ¿cómo es posible? Ahorita que me marque le voy a decir que no soy su burla. Ahorita que me marque le voy a decir que en qué habíamos quedado, que fue a las 2:30. Pero cuando ya son 2:35 y ya viste que ya pasó media hora más 5 minutos más, entonces ya empiezas a encomendar a la persona a toda la corte celestial porque ya te vinieron todos los pensamientos destructivos derivado de aquel primer enojo, del de ahorita me la va a pagar cuando me hable. Que luego sí se la cobras, porque ya que te habló y te dijo que está bien, es cuando le empiezas a decir,
claro,
es que ¿sabes qué? Te voy a pedir que en tu vida me vuelvas a poner en una situación así. Mira, se me puso la boca seca, me angustié, me dio taquicardia, porque yo ya te hacía tirado ahí en el río de los remedios, porque yo ya te hacía perdido en el espacio.
Lo que a mí me parece curioso, Mario, entiendo ¿sí? perfectamente que, obviamente, si estás, perdón, hoy, si quieres a alguien muy cañón como Marta a sus hijas, ese pensamiento que ya trae catastrófico debería ser como para todo y no es como para todo, ¿sabes? No, o sea, no es lo mismo que su hija no le conteste al que el pobre Alan no le conteste.
Porque
Alan
claro.
le vale madre, sí.
Es básicamente,
si está en una
sí.
zanja en Puerto Vallarta, ¿me explico?
No, pero ahí sí. te va. Rebeca se fue de mi casa el sábado a las 2:30 a.m, manejando uh-huh. sola, y me quedé pensando que qué mal que nunca me hablaste a avisarme que llegaste bien.
Sí, cierto, no te avisé. Pero yo creo que, ¿cómo se dice?
No te imaginé Light zone, nobody home. Del periférico, pero sí,
claro.
me quedé preocupada.
Ah, bueno, ¿y por qué no se manda un mensaje? Ay, es puta, qué preocupación.
Dormida.
Claro.
Es que me quedé dormida.
Yo no mandé igual porque llegué, me despinté y me quedé rendida.
Es que aquí hay un componente, y diste
pues
en el clavo.
¿Qué pasa el cerebro?
Hay un
cerebro.
Componente. El componente se llama ansiedad.
Ok.
Como hay un vínculo, hay una relación, mis hijas son mi responsabilidad y yo las quiero mucho, se me dispara la ansiedad con ellas, que no se me dispara con otra persona, que no digo que Alan se caiga en una zanja de Puerto Vallarta, de ninguna manera lo deseo,
sí, claro.
pero si se cae, pues fue porque no tuvo cuidado, porque se resbaló,
claro.
porque andaba ahí en la jarra, porque no vio.
Exacto.
Pero en cambio, cuando hay un vínculo afectivo con alguien, se dispara la ansiedad, y la ansiedad es un gran combustible para alimentar todos esos pensamientos. Entonces se mezcla la ansiedad, se mezcla el enojo, uh-huh. y no puedes pensar que la persona se la está pasando bien.
Claro.
Necesariamente, le estás anticipando el castigo,
sí,
digamos,
sí, sí.
de alguna manera.
Sí, es clarísimo. ¿Por qué?
Porque me está haciendo sentir muy mal a mí. ¿Sí? Si lo pensamos, sí es un acto amoroso, pero es un acto un poco egoísta.
Sí.
Porque me están haciendo sentir mal a mí. Ya no importa tanto lo que te haya pasado, sino cómo me siento. El reclamo es ese. ¿Cómo me haces esto?
Sí, claro, porque estoy sintiendo
¿no?
esto,
claro.
que es un infierno.
No, ay, qué bueno que estás bien. Porque en primera instancia, si no hubiera existido el enojo, no hubiera tenido que venir el pensamiento de que no estuviera bien la persona. Y entiendo que los tiempos y los entornos no dejan pensar favorablemente, lo entiendo bien.
Claro.
Pero una cosa son media hora tarde a 3 días que no aparece, ¿verdad? Eso es distinto.
Ah, sí, ¿cómo no, crees?
Bueno. No, hombre.
Por eso, ahí
la
sí
que
ya.
La se cuelga del puente soy yo.
Sí, claro.
Así es, pero ya hay una justificación de alguna manera. Pero cuando dices, hombre, quedamos de a las 2:30 no me habla, no necesariamente ahí tendría que venir una catástrofe.
De acuerdo.
Entonces, a ver, estos pensamientos lo que quieren es ponernos, como dije, a salvo. Aunque tienen una función protectora, la mayoría de las veces estos pensamientos no son útiles en la práctica. ¿Por qué? Porque limitan nuestras acciones. ¿Voy a hacer el ridículo? Mejor no hablo frente al grupo. ¿Me va a ir mal en la presentación? Mejor no le propongo nada al jefe. Esta persona seguramente me va a rechazar, mejor le digo que no salimos. Es decir, te hace evitar experiencias de las cuales, insisto, podrías haber aprendido.
Uh-huh.
Luego, 2, te aumentan la ansiedad. Si ya de por sí traías ansiedad, estos uh-huh. pensamientos lo que te van a hacer vivir un estado de alerta constante y un estado de tensión constante. Y luego, 3, dañan mucho las relaciones, porque a lo mejor lo sufres tú de una manera, pero las personas alrededor tuyo, cuando dicen, es que yo no puedo ni la esquina.
Nuestros hijos nos desprecian.
Es correcto.
Nos desprecian.
Y tienen hasta cierto punto, cierta medida, que en hacerlo porque tienen razón.
¿Y
si
es
somos
al revés?
Demasiado
agudos. A ver, le pregunto a Marta. Por ejemplo, sí. si no le contestas a Cami o a Antonina en un lapso de una hora, supongamos que haya ese escenario.
Cero están preocupados.
O sea, cero, ¿de dónde estabas?
Cero.
¿Por qué no contestas, mamá? O sea, no, en ningún lado, ¿no?
Uh-uh.
Mira.
Porque tú sí eres así con tu mamá.
No, cañón. O sea, mi mamá vive sola con un gatito.
Sí.
¿Sabes?
Si no te contesta, te vuelves loca.
Si no me contesta, es la locura.
¿Qué empiezas a pensar?
No, bueno.
Que ya le pasó todo.
Es que me
se
dijo,
cayó,
además,
se resbaló.
A ver, déjame ver cuál fue la última conexión que tuvo en línea.
No.
Una
es
locura.
Que, a ver, nada más una pregunta. ¿Nadie se va a confesar en esta conversación?
Y en ese momento, que ponle que me habla a la Ajá. media hora o a la hora, yo, ¿dónde estabas, mamá? Ay, se me olvidó el teléfono, estaba yo con la vecina.
A ver, nadie se
¿Y
va
te enojas
a confesar.
Con ella?
Claro, es un
Díganme
enojo terrible.
Díganme ustedes quién alza la mano porque es víctima del catastrofismo. Pero te digo una cosa, te voy a decir algo muy claro.
A ver.
No me pasa con nadie más que con mis hijas.
Sí.
Un poquito con Juan.
No, porque no quieres a nadie, nada más quieres a tus hijos.
Te lo juro, no, pero ¿por qué nada más?
Porque eres
te pasa
aprensiva con tus hijas.
Mira, si volvemos a esta teoría del enojo que hay, pues con tus hijas sientes que tienes el derecho a enojarte. Cualquier persona que con Rebeca te va a decir, pues ¿qué? Si me fui, llegué a mi casa, ¿y por qué no me marcaste? No, tienes este
traes
derecho.
Traes con el Jesús
ustedes,
en la
ustedes
boca.
Ustedes me tienen que avisar dónde están. Cuando se suben del taxi, no, cuando se bajan del taxi.
Es muy cañón.
No, es que es un amor, es que es una cosa.
Lo de los hijos está cañón.
Sí, es una cosa ansiosa muy grande.
Ansiosa.
Es ansiosa, es ansiedad.
Pero ¿sí? Si somos cero ansiosas.
¿De no, pero ¿cómo?
Si vieras cómo salimos en el examen de ayer. Sí. Una cosa espantosa.
Pues ahí está.
Pero sí, en particular, Marta, y lo constato, y soy yo, que soy catastrófica, claro, con tus hijas, hija.
Yo me vuelvo loca. ¿Sí? Mira, aquí Eva Lepe dice, yo, cuando mi hijo de 17 sale, me vuelvo loca.
Exacto.
Me pasa con mis hermanas cuando viajan en carretera por trabajo. Igualita yo que tú. Juan me dice que se tiene que ir en carretera, no sé dónde, una junta.
Y también yo te pones ansiosa.
Ya estoy ansiosa.
Y entonces te pones ansiosa, te pones enojada y empiezas a castigar al otro en tu mente.
Evelyn Carballo dice, yo soy tan así que tengo una app para checar en tiempo real dónde está mi hija. Claro, ¿tú qué crees? ¿Que mis hijas no están en Life 360?
Sí,
claro.
pero imagínense, ok, todas esas cosas que hacen, el poner la app para estar checando en tiempo real y todo, imagínense el nivel de ansiedad que les va a dar el día que la app se caiga o no funcione, o se desaparezca el puntito de ahí.
Te digo una cosa.
¿O no?
No nos desees el mal.
Mira.
Mira, espérate, Ari. Ajá. Yo siempre que sale mi hijo me pongo muy mal. Y no es porque yo le desee el mal a la otra persona.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Es porque viviendo en el país que vivimos, el miedo se potencializa. Haz lo que yo le digo a mis hijas, cuentavientes. A ver,
están
no estamos
la situación
en Finlandia.
Claro.
Por favor.
Claro.
Sí, ese es un factor, lo dije antes. Es un factor, los tiempos, los entornos en los que vivimos. Uh-huh. Pero, vamos, el que una persona 30 minutos después de lo que quedaron te avise y tú ya hayas estado pensando que está abducida por los extraterrestres.
Bueno.
¿Me explico?
Claro.
Porque cualquier persona podría retrasarse. Miren, ahí les va. Es que vean lo que hace la ansiedad, cuentavientes. Esto es bien importante. Si tú empleas muchos mecanismos y muchos acuerdos para sentirte en paz, como de, a ver, con mis hijos, exactamente cada 30 minutos nos estamos mandando un mensaje de estoy bien. Nada más así. Nos mandamos un emoji, ya ni siquiera para escribir. Cada 30 minutos. Órale. Y entonces tienes eso bajo control y eso te da mucha paz. El día que no hay señal, que se le acaba la pila, que se pasa en una black zone, que se le olvidó, que se distrajo, que estaba echando novio y pues qué voy a pensar en mi mamá, y no te manda el mensaje exactamente cuando lo ha mandado los últimos 6 meses, cada 30 minutos como habían pensado, eso ya te provocó más ansiedad y realmente el mensaje cada 30 minutos nunca te dio paz verdadera. Nunca te dio paz verdadera. Solamente estabas usando GPS y demás artilugios para calmar la ansiedad sin darte cuenta que la estabas alimentando más. Porque el momento que algo falla, todo lo que estaba acumulado se potencia.
Dale, claro. Sí.
Entonces, regresando.
Regresando,
corte,
miren, porque no solamente son pensamientos catastrofistas. Regresando, les vamos a decir cuáles son los pensamientos automáticos más comunes que hay y cómo desafiarlos para que puedan ustedes empezar a ayudarse con todo esto. Desde pensamiento blanco-negro, adivinar el futuro, dramatizar. Expectativas poco realistas, autoculparse o ser catastrofista. Cada uno tiene un remedio.
Claro.
Así que se los vamos a dar.
Adriana dice, yo totalmente con mis hijos y mi marido, 5 minutos y ya me estoy imaginando lo peor. Es que dice aquí Cris, no es de exagerar si vives en Tamaulipas, por ejemplo.
Ay, mi vida.
Dice Abril, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada.
Claro.
Así es que soy catastrófica con todo, con la vida.
Claro.
¿Quién de ustedes es súper catastrófico? Que si alguien no les contesta, que su hijo trae apagado el celular, que si su pareja se va a ir en la carretera, no sé dónde, ustedes automáticamente piensan lo peor. Eso se llama tener una mente catastrofista. Y de eso estamos hablando con Mario Guerra.
Así mero. Y les dijimos, cuentavientes, antes de irnos al corte, que les íbamos a decir algunos de los patrones más comunes de pensamiento que van junto de la mano del catastrofismo, pero son patrones de pensamientos intrusivos. Y miren, para darles la fórmula, y luego les damos ejemplos, la fórmula para empezar a trabajar con estos pensamientos.
A serenarse.
Son tres pasos, muy fáciles. Acepta, relájate y cuestiona. ¿Acepta qué? Que esos pensamientos son comunes. Todos los tenemos.
Okay.
Luego, relájate. Relájate, pero realmente, para calmar la mente. A ver, tomas una respiración. ¿Saben qué? Deberían enseñarnos de niños a respirar. De
claro.
Niños para contener la ansiedad, por ejemplo. No para contener, para canalizarla de otra manera. La respiración profunda, la meditación, el yoga, son muy buenas herramientas. Entonces, aceptas, ok, estoy pensando que mi mamá se cayó de la tina y se quebró la cabeza.
Y está okay. Muerta.
Y está muerta.
Muerta.
Y ya tiene varios días además así. Tomo una respiración.
Ah,
¿no?
Ya, Mario.
Inhalo durante, contando mentalmente de 1 al 7, retengo contando mentalmente del 1 al 3 y vuelvo a exhalar en los mismos tiempos, del 1 al 5, del 1 al 7. Y después empiezo a cuestionar esos pensamientos, preguntándome, ¿y yo cómo sé? ¿Y por qué le había de pasar esto? No traten, a ver, ustedes no traten.
Es que yo soy confirmation biased.
Mira, no traten ustedes de justificar a los pensamientos, de justificarse ante los pensamientos.
Claro.
Dejen que los pensamientos les justifiquen a ustedes.
Claro, porque yo diría, pero claro que puede estar tirada en el suelo. Porque ¿sabes qué? Shit happens.
Claro.
Sí, no. Entonces yo puedo decir, claro que le puede pasar. Porque así le pasó a doña Mechita hace 2 semanas. ¿Sabes? Tenemos como mucho feedback.
Y entonces viene el pensamiento. A ver, claro, estoy pensando eso porque hace 2 semanas le pasó a doña Mechita.
Ajá.
Es una posibilidad. Uh-huh. Pero entonces ya sabes por qué lo estás pensando. No porque tu mamá esté tirada en la tina.
Sí, claro.
Sino,
claro.
¿Me explico?
Claro,
ahí los cachas. Uh-huh. Ahí los cachas. Entonces, en Acéptate, Relaja y Cuestiona, miren, ahí les va. Y este, no me dejaré mentir, que es una joya. El patrón que se llama blanco-negro. Es un patrón de pensamiento donde, ¿de dónde viene? De cuando eras niño y las expectativas eran muy grandes. O estás bien o estás mal. O lo haces bien o lo hiciste mal. Por ejemplo, repitan, completen esta frase. Si no soy el mejor, entonces soy...
un pendejo.
El peor.
Ahí está.
Otra.
Ahí está. Todo lo que no es bueno es...
de la pésimo, cola. Malo.
¿Sí? Lo otra. Que no es bonito es...
horrendo.
¿Ven? Ese es el pensamiento blanco-negro. No hay puntos medios. Entonces, en este pensamiento blanco-negro, tenemos que reflexionar de alguna... El primer desafío, hay que desafiarlos. El primer desafío es reflexionar en situaciones anteriores donde a lo mejor no todo lo que era malo necesariamente era bueno, ni todo lo que era bueno necesariamente era malo. Hay cosas que no son ni buenas ni malas, ¿no?
Uh-huh.
Ay, salgo y está lloviendo. ¡Ay, qué mal! ¿Por qué está mal? Pues sí, porque claro. Está lloviendo. ¿Y? Pues es que te vas a mojar. Bueno, me mojo y me seco. Entonces, empezar a cuestionarlos así. Otro desafío. Hacerse una pregunta. ¿Existen realmente solo 2 posibles resultados para esa situación?
O viva o muerta.
Claro.
O entre que está bien
o
y está
saludo,
muerta.
Enfermedad.
A lo mejor, ahí viene,
barro,
se
cáncer.
Le acabó la pila, no me contesta, se le olvidó, puso el teléfono en silencio, lo tiene en no molestar, lo tiene en modo de avión, se retrasó el vuelo. O sea, ¿por qué empiezas a buscar en FlyAware, empiezas a buscar vuelos estrellados en el Atlántico?
Yo, 100% yo
¿no?
también. Claro.
Yo estoy viendo,
y es que,
estoy viendo
es
en qué,
que fíjense,
dónde va.
No, ya sé cuando, que estamos muy mal.
Cuando hacen eso, están alimentando a ese patrón y eso hace que la próxima vez lo vuelvan a hacer con más intensidad. Es como decirle a la cabeza, a ver, ¿por qué razón se tuvo que haber caído el avión? Pues porque los aviones vuelan y se caen. Ajá, sí, pero ¿por qué ese en particular? Pues porque pasan los accidentes, ya sé, pero ¿por qué ese vuelo en particular?
Un día en Estados Unidos, Camila, mi hija, me dice, voy a casa de una amiga, 6 de la tarde.
Uh-huh.
Por ahí de las 9, le marco, no contesta. Mando un mensaje, no contesta. Dan las 10, dan las 11. Ya a las 11:30, yo ya poniéndome unas botas. Y Juan, ¿a dónde vas? Y yo, a buscar a la niña. Mi amor, serénate. Seguro se quedó sin pila. No, es que mi hija no se queda sin pila. Bueno, no pedí un Uber. Hice una investigación, o sea, macro FBI, para dar con la casa de la amiga. Voy hasta la cola del diablo. Toco todos los timbres del edificio.
Marta en Harlem.
Yo en el West Side.
Sí, en el West Side.
Todos los timbres del edificio, hasta que de repente, hello, y yo...
It's Camila Durr.
Sassy, y yo, sí, y yo, ¿está Camila? Sí, claro. Sale Camila.
¿Y la pones?
De las greñas.
La pongo como lazo de cochino.
Ahí está.
Es que mamá, estábamos viendo una película y nos quedamos dormidas. Miren, la quería agarrar de la nuca a la escuincla.
Esas ganas de agarrarla de la nuca fueron las que te hicieron hacer todo ese show y ponerla en destrozo.
Ustedes sí me entienden, cuentavientes.
Voy a hacer rápido una imitación de Marta.
Venga, sí. Venga.
Porque Marta de pronto le da también penita porque las mamás le dicen, ¡ya, mamá! Echa. O sea, sí, de pronto sienten feito, ¿no?
Ponen flamencas.
Entonces Marta, así, bueno, ay, hola, ma, no sé qué, no sé qué. ¿Qué onda mi vida? Entonces platican y todo este rollo, ¿no? Y de pronto Toti dice, bueno, voy a ir a la farmacia. Ah, sí, mi amor, ahorita a las 8 de la noche. Uh-huh. Sí, mamá, son aquí es a 2 cuadras. Ah, y de pronto Marta inteligentemente empieza a sacar un tema largo.
Uh-huh. Largo,
que no iba a ningún lado además el tema, ¿no? Entonces la niña, pues obviamente, seguía platicando, abrió la llave, cerró la puerta, iba caminando y Marta, no, sí, porque no sé qué. Yo decía, ¿a dónde irá esta plática? Hasta que caigo en cuenta que Marta estaba haciendo tiempo.
Estaba haciendo tiempo, claro.
Para ir a la farmacia.
A la farmacia.
Claro.
Y de regreso. Pero fue tan hábil que Toti no se dio cuenta. O sea, Toti así normal, platicando.
Pero ya me cachan todas. Ya se saben todas mis artimañas.
Probablemente en este momento se acaba de enterar.
¡Ay, qué horror!
Ay, pero además así de, claro, sí, muy bien que vas a la farmacia ahorita. Pues sí es temprano y está cerca, ¿verdad? Sí, ma, está muy cerca. No vas a creer lo que me pasó. ¿Qué, ma?
Sí, claro.
Inventando todo para alargar.
Eso que te da paz en ese momento, el día que no puedes porque no estás allí, que no puedes ir a la farmacia, entras en angustia.
Claro.
Eso que hiciste es el precursor para la siguiente agonía.
Claro.
La próxima vez que no puedas estar. En lugar de decir, a ver, ahorita que estoy aquí, que vaya a la farmacia, yo me la voy a pasar aquí sudando sangre, pero cuando regrese me va a dar paz y mi cerebro va a aprender una cosa, que las personas normalmente cuando van a la farmacia regresan.
Sí.
¿Sí?
Eso es lo que.
Y más si está al lado, ¿no? De alguna manera. Y sí, yo entiendo, cuentavientes, que hemos presenciado y sabido casos catastróficos y que las situaciones que podemos estar viviendo en general, globalmente, nos tienen con el Jesús en la boca. Pero aún así, no nos están pasando a todos, todo el tiempo, a cada momento, en cada interacción, a cada instante. Todos salen al trabajo, van, vienen y generalmente están bien. Luego viene otro pensamiento.
A ver, ¿cuál?
El pensamiento, el patrón de leer la mente. Ajá. Como cuando la gente dice, claro, seguramente todos están pensando que fui una estúpida, seguramente todos están pensando que dije una idiotez, seguramente ya están pensando que me quieren correr porque no hago las cosas bien, pero a mí que me lo digan de frente, pero claro, sí, claro, ya se le ve la cara a este y se le ve la cara al otro, sí, ya lo están pensando que me veo ridícula con mis nuevos zapatos, yo tan bonito que me gustaron que me los compré, pero ¿sabes qué? No están ridículos, a mí me gustaron y yo me voy a poner lo que yo quiera. Y la gente ni siquiera sabes qué está pensando. Pero tu cabeza te dice que la gente está pensando. Esto viene de una educación donde te enseñaron a tener miedo al qué dirán, cuando te empezaron desde niño o niña a mencionar esas cosas. Entonces, ¿cómo pueden desafiar esta lectura de pensamiento? Háganse un recordatorio. No puedo leer mentes. No sé leer la mente. O hay signos claros, claros signos de que pensaron que era yo un estúpido.
Sí.
Es que se me quedaron viendo. Bueno, se te quedaron viendo. Pero a lo mejor por la cara que tenías de angustia.
O a lo mejor porque estás buenísima.
O a lo mejor porque tus zapatos le gustaron mucho.
Claro.
No necesariamente. Pero claro. Pero ¿saben qué, cuentavientes? Hay un pensamiento en el fondo que tú estás proyectando a los demás. Tú eres el que estás pensando que eres un imbécil. Tú eres el que está pensando que los zapatos son horrendos. Y tú eres el que estás pensando que dijiste una estupidez.
Yo. Exacto. Sí.
Por
exacto.
Eso se las proyectas a los demás. Entonces, vale. No estás leyendo pensamiento. Estás proyectando en la cabeza de los demás todas esas cosas.
Claro. Lo malo.
Luego, hay otro que a mí me gusta, el generalizar, ¿no? Cuando dices, todo lo he hecho a perder. Tú nunca haces nada bien, es que yo todo, es que arruino mis relaciones, es que siempre meto la pata. A ver, esos pensamientos vienen a veces como resultado de comentarios generales cuando te fueron diciendo en la niñez que tú no te salía nada bien. Pero
de ahí viene el blanco y negro.
De ahí también viene el blanco y negro.
Porque
también.
Es todo
o nada.
Nada. Nunca, sí. Siempre.
O estás conmigo.
A ver, ¿ustedes sienten que son blanco y negro?
Uy, es bien arraigado ese estilo de pensamiento, bien arraigado.
Yo soy bien blanco y negro.
Sí, totalmente. Sí, totalmente eres súper. Yo soy blanco radical.
Y no ayuda, no ayuda en muchas cosas. Digo,
pero
cuando
Marta, no hay medias tintas.
No ayuda ni para ver la tele, porque ya no es en blanco y negro.
Sí, sí.
Entonces, generalizar de alguna manera, pues, ¿cómo vas a desafiar eso de, a ver, siempre meto la pata? A ver, seguro hubo un momento en que no metiste la pata. Siempre, es que tú arruino mis relaciones. A ver, no siempre eres tú.
Claro.
Tampoco te sientas tan importante que ser siempre tú el que arruina todo. Entonces, claro. ¿Cómo desafías esto? Hazte preguntas. ¿Hubo alguna ocasión donde las cosas fueron bien en mis relaciones? Y cuestiona la validez del siempre y nunca. Es decir, de verdad, siempre has sido tú en todas las ocasiones. Que la otra persona no tuvo absolutamente nada que ver en esta situación. Luego tenemos otro patrón que es el de dramatizar. El de dramatizar es muy bueno, de tan malo que es. Es cuando dices, híjole, mi amigo me mandó un mensaje hace 40 minutos y no le contesté. Seguramente ya está pensando que no soy su amigo de verdad. Seguramente ya está pensando que yo no lo quiero. ¿Y por qué? Entonces ya arruiné esta relación, ya arruinó esta amistad. A veces tenemos una discusión con alguien de la familia. A veces un hijo discute con una madre, un hermano discute con otro, o un padre discute con un hijo. Y de pronto decimos, no, ya todo se acabó, ya le dije
yo
cosas horribles.
Me va a hablar y me va a pedir el divorcio.
Sí, sí, o ya nunca me va a volver a hablar en la vida, ya no me quiere, seguro se va a ir de la casa. Y cuando llega la persona está sentada viendo la tele y tú claro. Así, ¿por qué está así? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no me está reclamando? ¿Por qué no está enojado? Pues porque ya se le pasó, ¿no?
No.
Entonces, de alguna manera.
Radical muy. Pero
esa esa dramatización viene de entornos donde las emociones se hacían grandes para llamar la atención o donde no había contención emocional en la infancia. ¿Cómo vas a desafiar esto? Un remedio es, hazte la pregunta, a ver, ¿cuál es el verdadero impacto de mi error? ¿Por qué estoy haciendo las cosas tan grandes? Y si encuentras que hay algo, hazte una segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer para remediar la situación? O, todavía más sofisticado, ¿la estoy remediando o la estoy empeorando?
Claro.
Porque a veces por querer arreglar estamos reparando. Claro. Y vamos con la última, que yo creo que es la que todos hemos estado hablando.
Estamos el pensamiento, esperando, tenemos
ser
ansiedad.
Catastrofista. Este patrón surge de experiencias de vida donde las consecuencias de los errores fueron exageradas y exageradamente negativas. Es como cuando dices, ok, hice una mala inversión, y perdí una parte de mi dinero. Y entonces ya está, no, seguro me voy a quedar pobre, nunca la voy a volver a armar, no me voy a levantar de esta, voy a vivir abajo de un puente, seguramente unos perros me van a estar ahí acompañando, nadie me va a querer ver. Ese gran catastrofismo, como ya lo vimos, o que algo le va a pasar a alguien, o que algo que te pasa a ti no va a tener remedio ni posibilidad de reparación. ¿Qué hacer con esto? Bueno, desafía la tendencia a conectar hechos no relacionados. Es decir, ¿Cómo se correlaciona realmente este error con el resto de tu vida? ¿Cómo se correlaciona este error con quererte morir por decirme quiero morir porque no quiero volver a verla? ¿Cómo se correlaciona eso? Es un error. No es un genocidio. No es una catástrofe natural. No es el fin de los tiempos. Es un error. Y en un error se puede pedir perdón, buscar reparar, corregir y evitar volver a cometerlo. Eso es lo que deberíamos hacer. En lugar de decir, no, ya no quiero volver a ver a esta persona, qué vergüenza. No, la quiero volver a ver para decirle, perdón por la parte que me tocó a mí.
Sí.
Y te prometo y te ofrezco que no voy a volver a actuar de esta manera ni voy a volver a reaccionar de esta manera porque eso daña mucho nuestra relación. Entonces, es trabajar en identificar y reforzar los resultados potencialmente positivos. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación actual? Y si la respuesta es nada, lo que tengo que hacer es adaptarme. ¿Puedo hacer algo para que mi hijo, que no me marca hace 7 minutos que quedamos de hablar, me marque en este momento, no lo puedo hacer. ¿Qué me queda hacer? Pues esperar. Esperar decir, en lugar de tomar un Uber.
Les voy a decir la maldad que me hace a mi Rebeca. Cuando le digo, hija, me sentí una bola. ¿Qué hago? Bueno, pues ni modo, me dice. Pues si es cáncer, pues ya vemos qué hacemos.
Quimioterapia.
Y digo, ¿qué te pasa?
Cero, pero eso ya después eres de la mala. Quinta.
Claro,
eres
claro.
Mala.
Le digo, pero es que, a ver, ¿de qué sirve que te diga? No, mira, seguramente debe ser un ganglio inflamado.
Voy a ir a que me hagan un PET.
No, mira, seguramente es un nódulo muscular.
No, pero a lo mejor lo que nos deberíamos de contestar cuando nos imaginamos una cosa terrible.
No, pero siempre nos contestamos tú y yo, nos damos positivez.
Bueno, pues ya ni modo.
No,
ya,
no.
Pues ya, si pasa eso, pues ya ni modo.
No.
Ya,
¿qué
vamos
a hacer? Lo que tendríamos que decir es, ¿y por qué debe de ser cáncer? Ok,
no,
tengo esta bola.
No. O sea, o se va tu marido en carretera y te imaginas que ya se volteó. Bueno, pues ya se volteó, ya. ¿Ni modo?
Sí, no
bueno,
estoy
se
ahí
murió.
Pero
bueno,
antes
ya
de eso,
modo, ya se murió.
Pero antes de eso, ¿por qué tendría que voltearse y morirse?
Porque shit happens, Mario.
Ya sé, pero ¿por qué le ha de pasar a él? Específicamente a él en este momento,
sí,
en este viaje, en este momento de su vida.
Pero a ver, para terminar, todo esto es una manifestación de alguien ansioso.
De la ansiedad, totalmente.
Todos ustedes que ahorita en Twitter están jalados a los pelos con nosotros, esto es ansiedad.
Sí, y agradezcan, gracias papá, gracias mamá, porque eso pues generalmente se aprende en la infancia, ¿no?
Claro.
Se aprende en la infancia, claramente.
Y aparte les digo una cosa, lo hablábamos ayer con Elizabeth, neta hablamos ayer, sí. Hicimos un examen de ansiedad.
Sí, claro.
Si nuestros hijos son ansiosos, es por nuestra culpa.
Claro,
¿eh?
Absolutamente.
Es por nuestra culpa.
Pero ¿saben qué? Sus papás ya no les van a venir a arreglar la ansiedad, la tienen que arreglar ustedes.
Exacto.
Eso es el factor número uno. Entonces,
bueno, señores, esa es la conclusión. Si ustedes son catastrofistas, es porque somos ansiosos.
Es correcto.
Y la ansiedad ya no se la puedes culpar a tu mamá o a tu papá. Tienes que lidiar con ella tú.
Aunque
entonces, ¿para
ellos,
dónde vamos a jalar?
Aunque ellos hayan sido los causantes, al que le toca reparar es a ti, porque no hay otra manera. ¿Y para dónde vamos a jalar? Pues tenemos talleres. Este domingo 12 de mayo, justamente en formato presencial, tenemos Sanando Heridas de la Infancia. Es en formato presencial, insisto, el 12 de mayo, en el Hotel Fiesta Americana Reforma Ciudad de México. Y qué mejor para empezar a calmar esto que justamente sanar las heridas de la infancia. Luego tenemos, mira, esto no lo había visto así, pero ahí está, el taller de estrés y ansiedad, libera tu mente el 18 de mayo en formato en línea. El 18 de mayo, justamente un taller donde les voy a enseñar herramientas para poder regular la ansiedad de una manera más adaptativa. Luego el 25 de mayo tenemos Fortaleciendo tu Autoestima en formato presencial y cerramos el mes de mayo con Aprender de la Pérdida en formato online. Ya saben que todos los talleres están en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, pero como ya viene el Día de las Madres, les vamos a dar un descuento en el taller de infancia y en el taller de autoestima usando el cupón MAMÁ25. Mamá 25, mamá con letra, 25 con números, sin espacios, sin acentos. Mamá 25 es para tener 25% de descuento en el taller de infancia, en líneas de la infancia o el taller de autoestima, solamente vigente hasta el 10 de mayo.
Gracias.
EncuentroHumano.com. Gracias
un
a ustedes.
Verte.
Gracias.
Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es? Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.